¿Habéis tenido alguna experiencia en el sueño lúcido, por así decirlo, incontrolable o que no pudierais controlar de alguna manera?
Que no pudieras controlar, a ver, que no, que yo no pueda hacer lo que yo quiero, sí. Que por ejemplo el sueño se acabe inevitablemente y quieras que siga, sí. Pero estando lúcido, a ver, un suceso incontrolable, no. O sea, el decir, por ejemplo, pero claro, cuando te vuelves lúcido, te sales del rol del sueño. O sea, el sueño lleva una trama, tú estás soñando que te persigue alguien, ¿no? Pero cuando te vuelves lúcido, eso no tiene ningún sentido, porque tú te vuelves consciente de que estás en un sueño. Entonces, ese no control yo no lo he tenido. Ahora, el no control de decir, pues voy a pegar un puñetazo a la pared y a ver si se rompe la esquina. Pues eso sí que lo he tenido, de dar un golpe y aquello estaba duro como una pared de verdad. O esto que te explicaba ahora de volar, querer salir a volar y no poder. Ese no control sí, pero un no control de, no sé, se me aparece un espíritu y me da miedo y no, porque es que cuando me vuelvo lúcido, estás consciente que estás en un sueño, o sea, no tiene sentido que allí nada te dé miedo. No sé si Germán.
A ver, voy a decir más o menos así. Pero por ejemplo, es como a veces sí que puedes. Aunque, yo diferenciaría entre lucidez y control del sueño. Lo que sí que está claro es que cuanto más practiques la lucidez, más control vas a tener del sueño. Pero también es cierto, como acaba de decir Óscar, que el hecho de estar lúcido, aunque estés completamente lúcido, no significa que puedas controlar el sueño de forma completa. Yo puedo estar completamente lúcido y no ser capaz de volar o de atravesar una pared o de levantar un coche. Y a lo mejor estoy en un sueño no lúcido, o sea, normal, y en cambio sí que puedo hacerlo. Yo he llegado a la conclusión de que es también por el tema de la mente consciente y subconsciente. Cuando estás consciente, o sea, lúcido en el sueño, tu mente consciente de alguna forma te dice, te hace dudar, porque claro, tú no, durante la vigilia no eres capaz de hacer eso, ¿no? De alguna forma te dice, tú no puedes levantar un coche, no puedes volar, es lo que te impide hacerlo. En cambio, cuando no estás lúcido, como la mente subconsciente está acallada, está ahí a un lado, es capaz de todo, o tiene más facilidad en cierto modo y algunas veces. También, por ejemplo, como comentaba él, sí que, o por ejemplo, eso en mi caso, aunque estés lúcido, y hablo de lucidez total, sí que puedes llegar a tener miedo. Es como tú estás viendo una película de miedo, estás en el cine y puedes tener miedo. Estás consciente y estás lúcido completamente, pero puedes tener miedo y sabes que es una película. O sea, sabes que estás viendo una película, pero no, eso no quita el hecho de que te puede dar miedo, más o menos, pero te puede dar miedo. En un sueño lúcido se puede multiplicar eso porque hay que tener en cuenta que estás metido en la película. O sea, no estoy viendo La Matanza de Texas, estoy metido en La Matanza de Texas.
Os habéis llegado a despertar con ese miedo?
Yo sí, alguna vez sí, hace años ya por eso, cuando era más. Sí, estando lúcido sí. Sí, porque, por ejemplo, como lo que te comentaba ahora, yo estaba en un sueño lúcido y estaba a lo mejor en un sitio tipo tétrico, tenebroso, completamente lúcido, pero ha ocurrido algo inesperado. Y a lo mejor se me ha aparecido por la espalda algún ser o alguna entidad del sueño que me ha sobresaltado porque no me lo esperaba. Pues desde el susto me he despertado y lo repito, estaba completamente lúcido. Es como eso, pues tú estás viendo la película, pero ahí estás metido en la película. Lo que sí es cierto que con el tiempo, pues eso, de hecho, hace bastantes años. Ahora, por ejemplo, pues no recuerdo ninguna anécdota así cercana, pero cuando era más joven que adolescente, pues alguna vez se me había pasado.
Yo lo digo más que nada porque mi experiencia fue esa, ¿no? Fue despertarme en el sueño, empezar a sugestionarme, metiéndome miedo a mí mismo de alguna manera, de tal manera que se convirtió en una pesadilla y desperté al momento, ¿no?
Y aquí en este caso estabas lúcido, ¿verdad?
Sí. De hecho, nunca experimenté una cosa parecida sin estar lúcido en el sueño, pero normalmente todos los que tengo son sueño sin estar lúcido y solo tuve ese lúcido, ¿no?
De acuerdo. Lo que comentas, por ejemplo, el que nosotros le llamamos la ley de la expectativa. Es, por ejemplo, eso, lo que acabas de decir tú, es espero que ocurra algo, pienso que pase algo. Y ocurre, normalmente ocurre. A veces no se cumple, pero sobre todo en pesadillas o en cosas negativas. A lo mejor estás.
Y bueno, en mi caso no ocurrió nada. Lo que ocurrió fue simplemente mi sugest yo creo que me sugestioné, ¿no? Porque el sueño era como quien dice, era en silencio, ¿no? No ocurrió nada. De momento no había pasado nada. Simplemente había una persona dada de espaldas, ¿no? En vez de estar mirando para mí, estaba mirando para el otro lado, y eso fue lo que me hizo coger miedo. Tampoco hubo nada, ni una palabra, ni nada.
Sí, bueno, tampoco hace falta que pase nada. Simplemente puedes tener la sensación de algo negativo y tener más miedo que a lo mejor si estás viendo, yo no sé, un monstruo, por decirlo así. Sí, ¿te pasa Vicente? Y te comenta.
Vale.
Bueno, yo, mi caso es un poquito rarito. O sea, no me puedo comparar con los másters que tengo aquí a mi lado. Pero porque mis sueños son de una hiperrealidad, o sea, de mucha realidad, pero son conducidos. Todo sucede bajo un control, no sé quién lo tiene. Estoy practicando para robarle ese control a quien lo tiene ahora. Y sí, o sea, los sueños hay veces que son turbios, que no logro recordar, pero desde que estoy practicando las técnicas estas, pues bueno, se llega a una claridad, a una realidad onírica, pues brutal, ¿no? Que te invade todos los sentidos, el tacto, el olor, la vista. Es muy claro, muy claro. Y cuando he tenido un chispazo de conciencia, pues o me he vuelto otra vez al cuerpo, que es cuando he intentado coger las riendas de la nave, pues me he vuelto otra vez al cuerpo. No sé quién tiene el, si soy yo mismo, que a lo mejor es algo interno que tengo, que o un miedo que me vuelve otra vez al cuerpo cuando realmente me doy cuenta que estoy soñando, ¿no?
¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que no nos estamos enfrentando a una epilepsia? Porque esto lo digo por una cuestión. Hay aparatos, vosotros los conoceréis, por ejemplo, Óscar comentó que alguna vez habíais practicado con sonido binaural. Hay otros aparatos que son, por ejemplo, unas gafas que proyectan luz, ¿no? Unos shock lumínicos, unos, como lo diría de una forma normal, pues eso, pues unas luces que parpadean, sí, para inducir.
Sí, eso claro. Es un mega blind.
Vale, pues eso en el 20% de la población produce lo que se llama una epilepsia lumínica. ¿Sabes? Claro. O sea, es entrar en epilepsia por la alteración de,
ya, de pero, tal. Claro, es que el cerebro tiene muchos, o sea, a través de los sentidos puedes provocar muchos muchos resultados colaterales, ¿no? O sea, si a través de la vista, pues a través de las orejas, nuestro cerebro interpreta pues todas las señales que nosotros le mostramos, ¿no? Entonces él tiene una forma de rastrear. Entonces hay el rastreo que es cognitivo, que lo podemos hacer nosotros en la vida real y lo podemos separar. Y hay otro que es a través del subconsciente, que entra directamente por los canales visuales, auditivos. O sea, todos esos canales cuando entran sin ser, podríamos decir así, censurados por la conciencia, entran directamente al cerebro. El cerebro puede actuar, pues, defenderse de todo eso. Puede considerar que eso puede ser un ataque. O un ataque o puede ser una respuesta somática, pues, por ejemplo, cuando tenemos una hiperleucemia, o que el cerebro pues puede crear diferentes tipos de alucinaciones a través de las setas, productos químicos, ¿no? Que afectan a neurotransmisores, ¿no? Pero sí. Claro, ¿perdona?
No, sí, he sentido, sí.
Vale, entonces el cuerpo reacciona, la epilepsia pues reacciona a nivel, pues eso, lumínico, directamente sobre los ojos. Pero claro, las personas que reaccionan a ese tipo de reacción pues es porque tienen una patología, pero normalmente dentro de un sueño tú puedes ver luces parpadeantes, y no creo, por lo menos no desconozco ningún caso de que alguien haya tenido dentro de ese sueño una epilepsia.
Claro, ahora, sí, dime, continúa, perdona.
Sí, entonces, si dentro ya de las convulsiones de la epilepsia ya tienes una cierta alucinación, pues ya puede ser un sistema de autoprotección del cerebro, lo mismo que pasa con la hiperleucemia, ¿no? Cuando tú tienes una subida de azúcar, el cerebro automáticamente, si continúa con ese tipo de condiciones
químicas, tu cuerpo puede sufrir unos daños colaterales brutales o sufrirlos vívidos, ¿no? Para que evitarte todo ese tipo de daños colaterales, desconecta o te provoca unas alucinaciones. Lo mismo pasa con las drogas, los psicoactivos. Realmente cuando tú atacas, la mayoría son venenosos, son perjudiciales para el cuerpo, atacan al hígado, a los riñones. Entonces, automáticamente el cerebro tiene un sistema puerta B, que hay que salvar los trastos y salvar el barco, ¿no? Entonces, para que tú no entres en ese trance, para liberarte de toda esa, de ese problema de la droga o del dolor, él tiene, pues eso, acciones, te dan alucinaciones, desmayos, etcétera, ¿no? Esos son daños colaterales que el cerebro lo usa para protegerse de un agente externo, ¿no? Químico o lo que sea.
Claro, el asunto de la epilepsia venía porque no todas las epilepsias se caracterizan por ser convulsivas, o sea, las hay que no son convulsivas, y también porque afectan al lóbulo temporal, que en un lenguaje profano se conoce como la antena de Dios. Es donde suelen radicar todas las experiencias místicas, vamos a decir así. Entonces, claro, esto sería muy interesante porque los propios detractores que arguyen que esto podía ser una epilepsia estarían arguyendo que el individuo podría autoinducirse una epilepsia, o sea, es decir, el poder de la mente sobre la materia, la mente actuando sobre el cerebro.
Es que indiscutiblemente el cerebro, nosotros mismos, bajo control, podemos inducirnos cualquier cosa. O sea, si nosotros en un sueño lúcido podemos cambiar el entorno y vivir una hiperrealidad de un entorno que es fantasía, imagínate lo que puede llegar a recrear el cerebro a nivel físico, ¿no? Gente que no siente el dolor sobre la materia. O sea, es que esta gente es que el cerebro puede actuar de muchísimas cosas. Es el que todavía no nadie sabe cómo realmente de esos miles y miles de billones de neuronas reaccionan o ante miles y miles de casos, ¿no? O sea, es muy difícil llegar a saber cómo se comporta el cerebro. Ahora sé que hay un estudio de un suizo que hizo una prueba con una señora introduciéndole unos electrodos en el córtex del cerebro y administrándole unas tensiones a baja frecuencia. Y esta señora dijo que sufrió alucinaciones pues del tipo de viaje astral, separación del cuerpo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces de ahí todos los detractores ya empezaron a decir que, bueno, que se había encontrado la puerta del verdadero viaje astral, ¿no? Que todo era ficticio, ¿no? Entonces, pues yo creo que no necesariamente tiene que ser ficticio. Ahí tienes, por ejemplo, los sonidos bioaurales con el Robert Monroe, ¿no? Que a través de una sincronización de los hemisferios cerebrales, pues provoca un estado cerebral determinado para provocar ciertos fenómenos, ¿no? En este caso, pues sueños lúcidos o viajes astrales, etcétera, ¿no?
Sí, es muy curioso que me comentes porque conozco este experimento de este suizo y si bien no recuerdo el nombre, sí que lo he leído y es sumamente curioso porque realmente lo único que demuestra es que aplicando una tensión a una parte del cerebro se produce un fenómeno similar al que podríamos llamar de salida del cuerpo. Cosa que no se explica sin tener los electrodos.
Sí, o sea, yo por ejemplo, como cobaya, como soy cobaya de mí mismo, porque he hecho muchos experimentos a nivel de electrónica con el tema del Megabrain, ¿vale? Y ahora con los sonidos bioaurales. Te puedo decir que a través de los LEDs, ¿vale? LEDs de baja intensidad, colocados, pues puedes provocar alucinaciones, de tener alucinaciones de mar, fuego, aberrantes o placenteras, puedes llegar hasta con, si además con eso le sumas que puedes sincronizar los hemisferios para provocar un estado de relajación, o sea, puedes sufrir una narcosis electrónica provocada, totalmente artificial, ¿no? Entonces, solo te queda la prueba y ensayo, que es lo que estamos intentando hacer para discernir un poco de ese tipo de alucinaciones y paranoias, ¿no? Que puede llegar a recrear el cerebro, ¿no? Esa es la búsqueda de la verdad, ¿no?
¿Se podría sofronizar a una persona así?
Por supuesto. Es que Bueno, es que puedes llegar hasta... Es que a través de los ojos yo creo que es el elemento más sensitivo. O sea, la vista, o sea, el nervio ocular está conectado a la masa cerebral. Hay muy poco espacio. O sea, que el tiempo respuesta desde que ponemos una acción delante de los ojos hasta que recibe la respuesta es un tiempo tan, tan, tan corto que la razón no tiene tiempo a razonar esa respuesta, ¿me entiendes? Entonces, si manipulamos eso con cierta inteligencia, pues podemos llegar a obtener resultados brutales, ¿no? A nivel de narcosis y a nivel de interrogatorios y toda la historia, a nivel militar sí que se han hecho estudios de ese tipo.
Sí, de hecho es típico, ¿no?, del interrogatorio, ese flexo apuntándote a la cara.
Bueno, sí, eso podríamos decir que sí, que es muy de película, pero yo me refiero más a tocar partes del córtex, ¿no? Partes de tu anularte la voluntad, ¿no?
Sí.
De una fuente oscilante a baja frecuencia, no más de 10 hercios, 12 hercios. Con que tengas una sincronización vía oral con una de las ondas alfa, beta, a partir de ahí ya tienes el canal abierto, la puerta se abre y entras directamente a... como si te enchufases un RJ45, ¿no? De estos de telecomunicaciones, y de repente ya tienes banda ancha para hablar con el cerebro, ¿no? Lo que pasa es que hay tanta información ahí que es... todavía estamos en pañales. Es apasionante.
Ciertamente lo es, sí.
Sí, yo creo que aquí el... mayor misterio se encuentra en el cerebro, ¿no? Parece. Y hasta qué punto nuestro cerebro podrá hacer cosas de las que no desconocemos que pueda hacer. O que algunos lo conocen, pero también lo tapan. Porque yo creo que en todo esto, a mí cuando descubrí el sueño lúcido, ¿no?, cuando tuve esa pequeña experiencia, de alguna manera me hizo pensar que por qué eso no había llegado a mí de una manera, pues... te lo podían haber enseñado en la escuela, cuando eras pequeño, en el instituto, pero en ninguno de esos sitios me lo enseñaron a mí, ¿no? De hecho, sí, no llegara a querer leer o a leer cosas que no fueran las que te decía el instituto o la escuela, pues nunca llegaría a conocer este tema y mucho menos tener un sueño lúcido, ¿no? Ya que después de leer un artículo fue cuando tuve al tiempo, bastante tiempo, un sueño lúcido, ¿no?
Claro.
Luego también está lo del cerebro, ¿no? Hasta qué punto nuestro cerebro pueda hacer, si puede llegar a conseguir un sueño lúcido, que no podrá llegar a conseguir, ¿no? ¿Qué opináis vosotros en este sentido de el ocultamiento, por así decir, del sueño lúcido? ¿Pensáis que hay un ocultamiento?
Yo, la verdad, como he dicho antes en otro tema, cuanto más sencillo, mejor. ¿Que nos ocultan muchas cosas o las dejan de ocultar? No lo sé. Quizás ya entras en un debate que es más como empezar a hablar de si sales del cuerpo o no. O sea, por ejemplo...
Es que no me podía resistir. Es que el conocimiento no interesa a los que manipulan.
A ver, por ejemplo, nosotros empezamos a leer a Stephen LaBerge hace 4 años o 3 años, una cosa así. O sea, eso está ahí, no, ni está oculto ni nada. Lo que pasa que sí que hay... Mira, por ejemplo, hoy estábamos viendo un documental que se llama Vivir de la Luz y yo quería verlo hace tiempo y precisamente hoy he podido verlo y leerlo, ¿no? Porque aún no lo he podido ver en español. Y claro, ¿lo ocultan, no lo ocultan? Bueno, pues esos ensayos están ahí y el que los quiere buscar, pues el chaval que ha hecho el documental es un chico joven, no sé si es austríaco o suizo o... Y ha empezado a investigar y ha hecho entrevistas y yo no creo que eso se oculte. Lo que pasa es que son temas que no son cotidianos. Tú dile a tu padre que sales del cuerpo, dile a tu tío, dile a tu amigo de la escuela. Pues el 80% se ríen o, ¿sabes?, no quieren saber nada de esto. Estamos en un mundillo más...
Claro, pero yo me refiero hasta qué punto no sería algo, digamos, bueno, ¿no?, que desde pequeños todos pudiéramos conocer esas capacidades que podemos tener, ¿no?
Eso sería muy bueno, sí. Claro, de pequeños las tenemos más potenciadas. Y ya por la culturilla general, pues esos son sueños y se acabó, ¿no? Los sueños son.
Claro. A lo que comentabas, solo un apunte. Por ejemplo, aquí en Occidente, a los sueños desde siempre se les ha desdeñado. O sea, simplemente son sueños. Lo que has dicho de pequeño, tienes tu amigo invisible, le cuentas tal, y luego te dicen que no digas tonterías, olvídate de eso y déjate de fantasías. En vez de, por ejemplo, como en tradiciones chamánicas o en Asia, en Oriente, los aborígenes australianos y tal, que lo que hacen desde pequeños es intentar potenciar esa facultad para convertirlo en una habilidad que luego te puede ser muy útil, tanto para como para autoconocimiento, como, por ejemplo, utilizan esas tradiciones para si tienes algún problema, remediarlo, o los curanderos, si tienen alguna persona enferma, lo buscan algún guía, etcétera. Yo creo que lo que de hecho es sería iría muy bien tanto como para la expansión de la mente como para que la persona se conozca a sí misma, porque creas o no que hayan cosas fuera de tu cuerpo que puedes salir o que no, el tema está en yo lo veo sobre todo en el tema del autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Y ahí directamente lo que tratas es con tu yo. Verdaderamente tú puedes hablar contigo mismo, cara a cara. O sea, tú puedes preguntarte, puedes hablarte, puedes cuestionarte y tener información o adquirir información que ya tienes, pero que desconoces o que no la recuerdas. Y como has comentado antes, por ejemplo, el tema de que no les interesa tal, como ha dicho, yo pienso, como ha dicho Vicente, por ejemplo, que sí, que no interesan que se sepan muchas cosas o facilitarlo mucho. Por ejemplo, el tema de la Birch, el Instituto de Stanford, tal, pues se sabe que ha hecho estudios y demás, pero también en ese mismo instituto de la Universidad de Stanford, unos cuantos años antes, se sabe que el gobierno de Estados Unidos había estado haciendo allí entrenamientos secretos de visión remota y demás. Yo creo que si se sabe algo, se da cuenta a gotas. Y como bien comentas, cosas que pueden ser muy prácticas y ayudar mucho a la gente, no se dan porque quizás temen que la gente empiece a conocer o a saber, o como se suele decir, a pensar por ellos mismos, no ser borreguitos, porque no, tú mira televisión, compra, consume, trabaja, ten familia, cásate y hipotécate y ya está, pero no pienses, o sea, intenta no pensar. Yo creo que más o menos va por ahí, te damos esto con cuentagotas y intenta no salir del redil, no sé, pero es lo que pienso.
Claro, sí, yo comparto las tres opiniones dadas, cuarta con la de Martín, y una sencilla razón. Si bien es cierto que estos temas no están enterrados y metidos en una caja con siete caudales, puesto que nosotros los damos al público, por ejemplo, sí que he visto que, por ejemplo, quien ha estudiado en profundidad el asunto no ha revelado las conclusiones. Y también he observado que, por ejemplo, como hemos dicho, padre, es algo de mi cuerpo, eso son tonterías. El miedo ante lo desconocido, pese a que tu padre también le pasa, o sea, es que esto al fin y al cabo son cosas que le pasan a todo el mundo, el que más, el que menos ha tenido un sueño lúcido en su vida. Entonces, digamos que se deja de lado por no poder dar una explicación, pese a que quien lo estudió puede darnos una explicación y no se hace.
Sí, y también tal, lo que dices, haciendo también otro pequeño apunte, es lo que has comentado, justo. O sea, yo creo que también la ciencia tiene mucho miedo al tema de si no conozco algo, cómo funciona, tienen como miedo a decir, desconozco el funcionamiento, quedar un poco como en ridículo en ciertos temas, y no sé la solución ni el proceso, pero sé qué pasa, sé qué ocurre. Hasta que no se hagan ciertos estudios, luego lo habrás dicho, el mismo Laberche, hasta los años 70, cuando hizo su doctorado y demás, hizo el doctorado en sueños lúcidos. Psiquiatras y psicólogos, colegas suyos, se reían porque hasta entonces, lo que es científicamente, a través del método científico, no está demostrado el sueño lúcido. O sea, no, decían que eran fantasías, que eran ilusiones, que él creía, o que la gente que tenía sueños lúcidos creía que estaba consciente o lúcida en su sueño. Y tuvo que demostrarlo. Hizo su doctorado y la forma de mostrarlo fue a través de electroencefalogramas, movimientos el MOR, el movimiento de ojos rápidos, el REM y demás. Lo que has comentado antes, por ejemplo, ahora que me ha venido, lo que decías tú de los detractores, ¿no? De si es la epilepsia y demás, hay estudios a nivel de laboratorio que demuestran que no, o sea, que además que con toda la maquinaria con la que podían contar y con la que pueden contar, de que prácticamente cualquier persona con un entrenamiento, evidentemente hay gente más dotada, menos dotada, como en todo, pero con un entrenamiento concreto, siguiendo un protocolo, una directriz y demás, puede llegar a reproducir los sueños lúcidos, más o menos a voluntad. Y se comprueba que a través de toda esa maquinaria, esa persona está completamente sana y cuando ocurre el fenómeno no hay nada anormal. O sea, no ocurre nada anormal ni tanto a nivel físico como psicológico. O sea, es un fenómeno que todo el mundo lo tiene, como has dicho antes. Lo que pasa es que la mayoría de gente, si no recuerda, si la mayoría de gente no es capaz de recordar sus sueños normales, porque mucha gente antes dice no recuerdo sueños, dice directamente es que yo no sueño. Cuando no es así, salvo que estés enfermo, todo el mundo tiene un promedio de 5 o 6 sueños cada noche, como mínimo. Pasa que si la gente no es capaz de recordar sus sueños, llamémosle así, no lúcidos, normales, ¿cómo va a recordar un sueño lúcido? Con la práctica que conlleva y demás. Así que todo esto es...
Sí, de hecho los jíbaros, que podrían definirse como el pueblo de los sueños, que dicen que una persona que afirme no soñar es porque está muerta. Pero muerta no en el sentido muerto de que hay que enterrarlo, sino que es una persona que no tiene nada dentro.
Sí, sí, además es exacto, o sea, lo mismo por ejemplo con los aborígenes australianos y chamanes y demás, hay culturas que le dan, o bueno, el budismo no le dan, no es que le den la misma importancia a cada vigilia, es que incluso le dan más prioridad y más importancia al mundo de los sueños, porque es más revelador y tú eres más tú en un sueño que aquí todos llevamos máscaras, o sea, actuamos, ¿por qué? Porque podemos controlar el escenario, pero en un sueño, salvo que sea lúcido, no, somos más como somos más nosotros. Y el que no, el que, como ya has comentado, el que dice que no sueña o no recuerda los sueños, pues según qué culturas o qué tradiciones, está más muerto que vivo. Porque la parte, lo que sería la parte espiritual o la parte del alma, llama, que se llame como quiera, la tiene muy poco trabajado, la tiene puesta a un lado y se dedicaba prácticamente solo al mundo material. De una manera me refiero extremista, no al día a día.
Pues esto que acabas de contar, o que acabáis de contar, desemboca en un tema muy interesante. Os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis tenido alguna vez, al margen de la lucidez o no lucidez, algún sueño premonitorio?
Bueno, yo sí, yo sí que he tenido bastantes de sueños premonitorios. Pero no, el sueño, yo que soy bastante analista y soy de unos y ceros, pues era abstracto, pero era... O sea, no te podías guiar por la simbología del sueño, sino era un presentimiento, era algo más, ¿no? Era el mensaje, o sea, visual que había tenido el sueño no tenía nada que ver, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Muy cortito. Soñé con una lápida y que había un compañero, pues eso, estábamos en un cementerio y tenía al compañero. Yo estaba en la lápida, no sé qué estaba investigando, una letra o una de mis búsquedas eternas, y de repente se apareció el compañero encima de la lápida y digo, tío, ¿qué haces ahí en la lápida? ¿Qué haces molestándome? ¿No ves que estoy aquí trabajando, buscando el nombre este? Y el compañero no paraba de molestarme y ya era tan real, tocaba, tenía la sensación de la piedra, de cómo... fue muy vívido, ¿no? Y eso me pasó viajando. Al día siguiente, cuando desperté, esa persona tenía la sensación de que tenía que llamarla y que le iba a ocurrir algo, ¿no? Pero no nada malo con la muerte o relacionado con la muerte o con lo que había tenido el sueño, sino que tenía que llamarla porque le iba a pasar algo en su vida trascendental. Pero no era negativo, o sea, no era relacionado con la muerte. Y efectivamente, fue así. Le llamé 2 días más tarde y sí, se separaba. Y la cuestión más curiosa de todo es que, claro, no se lo dijo a nadie. O sea, estaba todavía candente el tema. Y cuando le dije, Edu, me tienes que decir algo, tengo que hablar contigo. Te llamo, normalmente no te llamo muy asiduamente, pero tengo que hablar contigo y tal. ¿Y qué pasa, no? ¿Cómo te has enterado? ¿De qué? ¿De qué me tengo que enterar? ¿Qué me separo? Bueno, esto y más cosas con mi familia viajando en el extranjero, ¿no? Pero...
Uh-huh. Entiendo. De hecho, es lo típico. ¿Has definido un sueño premonitorio tipo?
Sí, sí. Y bueno, muchas veces con mi familia, estando a... Yo he vivido en Nueva Zelanda bastantes años, pues no es una cosa de que yo use el teléfono para comunicarme asiduamente. y tener sueños y decir, bueno, ha pasado una cosa muy concreta. Y efectivamente, no tenía nada que ver el sueño. El sueño era como el detonante, ¿sabes? De que algo dentro de mí pues había enterado alguna cosa o algo, y era como el despierta, ¿no? Pero de una forma abstracta. Claro, es muy difícil luego darle una interpretación, ¿no? al sueño. Uh-huh.
Ya está. Bueno, como el Oscar, ya... Bueno, yo sí, anecdótico, pues sí. Soñé dos veces con un lugar que quizás no era exactamente como el lugar que después fui, pero lo curioso es que, bueno, en todos estos años hay veces en los que ya no solo sobre los sueños, ¿no? Sino si quizás es una búsqueda interior de saber si hay algo más, si no hay algo más, y quieres saber la ciencia cierta, ¿no? Que no sea una creencia, que no sea creo en Dios o creo en Buda o creo, quieres comprobarlo, ¿no? Y bueno, en una ocasión, ahora pues 3 años o así, yo quería una prueba, y además, bueno, pues si no dejaba todos estos temas y ya tiraba la toalla, ¿no? Y yo había soñado con una casa, digamos, que tenía un patio interior, como un jardín interior, y lo había soñado hacía un tiempo. Y entonces yo me formulé esa pregunta, y era un fin de semana, esa pregunta, o esa, yo quería una prueba, o quería, no sé, algo en mi subconsciente, o llámalo como quieras. Y volví a soñar con esa casa, y precisamente al lunes siguiente, o sea, en cuestión de 1 o 2 días, yo fui por un tema de trabajo a una casa con un patio interior. Además, era un tema que después tuve que volver a ir y demás. Y bueno, cuando has comentado esto, pues me ha venido enseguida este recuerdo. No sé si Germán, alguno más.
Sí, curiosamente, los que he tenido han sido cuando he estado de viaje, cuando estoy viviendo en el extranjero. Por ejemplo, uno fue cuando estuve en Tailandia, pues iba caminando, iba dando un paseo, y quedarme parado, ir por una calle, venirme, recordar de golpe un sueño que había tenido, hacía, podrían ser meses, visualizándolo, y decir, bueno, esta calle ahora cuando gire hacia la derecha va a ver esto, exactamente lo que había, hacer el recorrido, girar y a ver, estar exactamente lo que había, no me acuerdo si era un bar, una pensión, tal, la forma, las puertas, o sea, coincidir, en todo, o sea, como ya te digo, una reproducción. Luego otra vez me ocurrió, otra vez fue ahí cuando estaba viviendo en Canadá, y fue algo parecido a lo que contaba Vicente. Llevaba yo, bueno, yo lo mismo, yo no soy de llamar cada día a la familia, de hecho no tenía ni teléfono, iba llamando de vez en cuando, y pasaban meses. Tuve un sueño con un abuelo mío, tal, y hablaba con él en el sueño, y como que se despedía de mí. Se despedía de mí y tal, me hablaba, y me sonó raro, me sonó extraño. Llamé por teléfono, y cuando hablé con mis padres y tal, mi hermana me lo comentó, y pues, había fallecido mi abuelo. Y se me quedó así como diciendo, bueno, pero te veo muy tranquilo, como que te veo demasiado tranquilo y tal. Dice que claro, mi hermana ya sabe que temas de esto así, pues me ha pasado alguna vez. Dice, ¿qué sabías algo de más? Digo, hombre, saber la ciencia cierta no, digo, pero se le explicó el sueño, y fue eso, fue después de 3 o 4 meses de no hablar con casa, coincidir eso, soñar con esto, llamar al otro día, y hacía pocos días que había fallecido mi abuelo, y había tenido un sueño, y de hecho fue un sueño lúcido en el que hablaba con él, me hablaba a mí, se despedía y tal, y fue este el motivo. Y luego alguno más así, pero sobre todo en temas de viajes, reconocer lugares, sobre todo reconocer lugares, llegar a un sitio, y antes de, por ejemplo, avanzar a cruzar una plaza y demás, quedarme quieto, recordar, visualizarlo, y luego comprobarlo, y ser así, y lugares que ni, o sea, desconocidos totalmente, o sea, nunca había estado ahí, y eso ha sido unas cuantas veces, eso sí.
¿Tú viajas mucho, por así decirlo? Pues, ¿o viajaste durante una época?
Sí, en cuanto pude.
Porque digo yo, también es curioso que hayas ido a un país diferente y hayas justo no pasado por ese sitio que tú sabías de alguna manera que ahí estaba, ¿no?
Sí, por eso te comento, porque encima son lugares que no podía conocer porque nunca había estado. Además, no eran lugares que puedes decir, bueno, he visto que puede ser, porque dices, bueno, como lo que comentamos a veces, tu mente absorbe, tu cerebro absorbe toda la información, ya de que de forma consciente no la percibas, la tienes ahí. Pero es que eran lugares, por ejemplo, eran pueblecitos o aldeas o selvas o montes o sitios que es que buscas información y no la hay, o simplemente aparece un nombre. Y luego situaciones como esa, por ejemplo, que es que, claro, evidentemente no se pueden repetir, porque ocurre una vez y ya está. Y me ocurrió sobre todo eso en los viajes, cuando estaba por un como he estado viajando, como cuando he estado viviendo en diferentes países. Sobre todo me ocurrió en esas veces.
Bueno, yo voy a contar un pequeño sueño que no sé tampoco si es exactamente premonitorio. Fue un sueño muy cortito y la cosa que para mí lo diferenció de otros sueños normales es que veía a una persona con luz bien, digamos, luz normal, pero el resto del sitio estaba como con una luz blanca que no se podía ver el resto, ¿no? Solo podías ver a una persona. La imagen que yo vi fue una persona en una clase, en un lugar de esa clase, ¿no? Digamos, en un pupitre y yo en otro. Y esa misma visión que tuve luego la pude experimentar, pero realmente, ¿no? Y bueno, fue simplemente eso. Uh-huh. Bueno, tengo una pregunta que me surge de la lectura cuando leí lo de los sueños lúcidos en la Radio Librada y hablé sobre los budistas, ¿no? Y sus técnicas sobre sueño lúcido, que ellos llegaban a una conclusión un poco que era si esta realidad, si el sueño, digamos, por así decirlo, es una realidad virtual, o incluso si vosotros llegáis a conectaros entre vosotros en el sueño, podemos llegar a la conclusión de que eso es algo real, hasta qué punto la realidad que vemos es tal como la vemos y no es un sueño o algo que percibimos por nuestros ojos, pero que no es el total de lo que pueda existir, ¿no? No sé qué opináis de eso.
Bueno, yo que soy el más electrónico, o podríamos decir más materialista, bueno, no materialista, no, me refiero más, pues eso, más tecnificado, ¿no? Bueno, yo creo que la realidad es directamente proporcional a lo que nosotros podemos llegar a creer, crear y bueno, creer sobre todo que es una realidad, ¿no? Cada persona, cada realidad es directamente también proporcional a todas las personas que habitamos en el globo, ¿no? Porque cada persona puede percibir la realidad, pero bueno, si nos atenemos a la física material, física cuántica, física matemática, pues bueno, es la que más compartimos, por eso hay coches, por eso hay construcciones, pero bueno, no quiere decir que eso sea la única realidad que habita en este estado vibracional, ¿no?, o energético. Yo creo que con la mente podemos acceder a muchos mundos, dependiendo de cómo vibremos o qué cantidad de energía podamos usar en el vehículo para visitar, pues, dimensiones o lo que sea. No sé, es un poco tecnofilosofía, ¿no? No sé si aquí los compañeros, pues, bueno, darán otra.
No, yo coincido un poco y por eso son todas estas pruebas y todo esto, ¿no? Ese pequeño comentario que hacía yo antes de la búsqueda interior, pues eso, saber, llegar a saber o a experimentar, porque llega un momento en que dices, bueno, es que quizás aunque lo experimentes nunca lo podrás explicar, como el sueño lúcido. Puedes dar todas las explicaciones que quieras, pero cuando una persona experimente, que intente explicárselo a otra, ¿no? Y sí, se entenderá conceptualmente, pero nada que ver con la experiencia directa. Entonces, ¿hay otra realidad? Pues, en mi caso particular, ahí estoy, investigando.
Como has comentado, bueno, a mí el tema del budismo, zen, taoísmo, todo esto me ha traído siempre, y sobre todo el yoga de los sueños y demás. Como decías, por ejemplo, para los budistas, consideran que este sería otra realidad, otro nivel de conciencia. Yo lo que te puedo comentar es, a nivel particular, individual, lo que sí me ha ocurrido a veces es, aparte de experimentar esa otra realidad, experimentarla de una forma hiperreal. Como lo que has dicho antes, Vicente, es el tacto, sentirlo más. Si hueles algo, sentir más el olor, o saboreas algo más, sentir, te sabe más, por ejemplo, te comes una manzana y te sabe más a manzana. Hueles una flor y huele más que una flor real, física, por decirlo de alguna forma. Los colores están más saturados, todo está más amplificado. Y contadas veces, porque han sido contadas veces, lo que me ha ocurrido también es cuando vuelvo de allí, por llamarlo así, de esa otra realidad, es durante, incluso durante, me ha pasado durante unas cuantas horas, ya, pero contadas veces, es tener la sensación, y cuando he estado en lúcido, en ese otro lado, he alcanzado un nivel de conciencia, como he comentado, que es muy difícil de explicar hasta que no te ocurre. Pero he estado a un nivel de conciencia, por decirlo así, he estado más lúcido, más consciente que aquí, que durante la vigilia, y tenía los sentidos más amplificados. Pues cuando he vuelto a este estado, a esta realidad, a este mundo físico, y he despertado, la sensación que he tenido, y que he podido mantener a veces durante incluso horas, es que es como si ese otro lugar fuese la realidad, por decirlo así, y al despertar aquí fuese cuando entrase, sería como si entrase en un sueño. O sea, sería lo opuesto ahora, ¿no? Como si yo estoy aquí ahora, me duermo y entro en el sueño, pues sería lo opuesto. Aquello sería más real, más vívido, y al despertar sería como si durmiese. Y eso me ha podido durar desde minutos hasta unas pocas de horas. Luego he vuelto a estar normal, tal, todo normalito, pero hasta que ha pasado ese lapso de tiempo, esa sensación era muy extraña, porque era lo totalmente opuesto a lo que suele ser normal. Así que en el tema este que comentabas de budismo, yo estoy bastante de acuerdo en eso, en que simplemente lo que hay es otras realidades, otros niveles de conciencia, se puede llamar como quiera, lo único que estamos acostumbrados a experimentar esta, a estar concienciados de esta, y como comentabas también antes, es lo que, no, como no nos enseñan, no nos entrenan desde pequeños, no nos educan para eso, estamos dormidos, por decirlo de alguna forma, como dicen la historia del Buda, estamos todos dormidos. De vez en cuando tienes algún vislumbre de esa otra realidad o de lo que hay más allá de este mundo físico, como comenta por aquí Vicente, o Origen, o por ejemplo, como conocemos todo Matrix, y sería eso, sería una especie de diferentes realidades, pero cuando la experimentas, claro, es imposible explicarla hasta que no se experimenta. Por eso yo a cualquiera que conozca que le interesa un poco el tema, siempre le aconsejo, pruébalo, porque claro que te dicen, es que tal, es que hasta que no lo experimentes no vas a tener ni idea de lo que es eso, porque aunque sea el lugar más aburrido, yo le digo a quien sea, el lugar más aburrido que puedas imaginarte, tu lugar de trabajo, tu casa, la casa de la suegra, digo, tú estás lúcido ahí y te lo pasas bomba, o sea, estás alucinando simplemente por el hecho de estar consciente, lúcido, en ese estado de conciencia. Es que alucinas. Y hablo de un estado de lucidez normal, o sea, como en la vigilia. Ya no hablo de una hiperrealidad y una hiperconsciencia. Eso ya es, bueno, inefable. Y pues, básicamente sería eso.
Bueno, no sé si para acabar queréis comentar algo más que no hayáis comentado, alguna experiencia que os haya quedado ahí sin contar, o algún mensaje para los oyentes. Lo que queráis.
Bueno, yo después de muchos experimentos, pues yo creo que la mejor forma para descubrir la verdad es yéndola a buscar. Y la mejor búsqueda es la experimentación. No queda otra. Y vivirlo y analizar cada sueño, cada destino, cada pensamiento. Y bueno, yo creo que el camino no será aburrido, ¿sabes? No será aburrido sobre esa búsqueda.
Sí, yo ahora que has dicho oyentes me ha venido un flashazo. Nos habíamos hecho aquí un poco de índice. Sí que oyentes, por ejemplo, con problemas cardíacos o con problemas psicológicos, que consulten al médico primero, porque sí que es cierto que se te acelera más el corazón. Y con problemas psicológicos, podríamos decir, por ejemplo, esquizofrenia, pues también hay que ir con mucho
cuidado. Sí, eso es que ya no lo hagan, no se puede decir.
Sí, por favor. aparte de eso, para el resto de oyentes, que dejen a un lado los miedos en la medida de lo posible, porque claro, miedo, el que lo pasa es el que lo sabe. Y si hacen el esfuerzo de... Si están practicando algo de esto, viaje astral, sueño lúcido, algo parecido, y tienen miedo y hacen el esfuerzo de pensar que eso solo es un miedo de ellos, que ahí no hay nada que pueda hacerles daño, que no se pueden perder en ningún sitio, que pasados X minutos o segundos van a estar despiertos y conscientes y incluso se reirán del miedo que haya podido pasar, pues que se aventuren, porque realmente la experiencia en sí misma, aunque la experimentes una o dos veces y luego lo dejes porque también lleva mucho tiempo, merece mucho la pena.
Pues Vicente y Oscar ya lo han dicho todo, básicamente. Eso es, experimentarlo, probarlo y salvo las excepciones que ha dicho Oscar, luego eso. Sobre todo el tema de miedos, o sea, miedos infundados, que si se te meten en el cuerpo, que si te pueden no sé qué, que si te pueden robar energía, que si te pueden hacer no sé cuánto. Somos 6,000 y pico de millones de personas en el mundo. Si hubiesen tantas historias de estas, amaneceríamos cada día montones, poseídos, posesos, locos, con espíritus aquí, espíritus allá, y para bien o para mal, pues no es así. O sea, uno realmente lo que experimenta es lo que tiene. Y los miedos que pueda tener son suyos. Ya está, no hay más. Pero que vale la pena, muchísimo. Que requiere esfuerzo, voluntad, paciencia y perseverancia, también. Puedas tener más o menos facilidad. Pero que, a pesar de todo, vale muchísimo la pena. O sea, es hacerlo. Evidentemente, hasta que no se experimente, queda un poco así como que, bueno, si un sueño, la gente se imagina un sueño y nos viene a todos un sueño normal. Pero repito, es que es el que haya visto películas tipo Matrix, Origen, el Desafío Total, todas estas, para que tengan una remota idea, una remota idea. Y nada, que a probarlo, a echarse.
Bueno, yo también agradeceros que nos deis esta oportunidad de compartir con vosotros estas experiencias.
Nada, gracias a vosotros. ¿Tú, Javier, quieres algo para concluir?
Dar las gracias a los tres invitados por contarnos su experiencia y por este ratito que hemos pasado. Y que bueno, que desearles suerte en sus experimentos y a ver si consiguen ese objetivo pues que se han trazado.
Yo deciros que si conseguís esos objetivos y sacar conclusiones sobre este tema, también estamos interesados en cuando ese experimento, no, por así decirlo, esté más avanzado, pues que podáis compartir las conclusiones con nosotros. Bueno, sí. Muchas gracias. Esto es todo en este audio. Hasta otra. Chao.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Thank you.